Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org.
Hola, muy buen día tengas y desde cualquier parte del mundo, como siempre, me da mucho gusto saludarte y te mandamos un fuerte abrazo. ¿Sabías que el vértigo es un problema muy común en nuestra sociedad y que es incapacitante, que impide a las personas realizar cualquier tipo de actividad? Sin embargo, no existe una especialidad única que se encargue de diagnosticar a los pacientes con este tipo de síntomas. Y es que el director médico del Centro de Vértigo y Mareo, el Dr. Madrigal Duval, nos comentó que si la causa viene del oído hay que ir con un especialista. Si la causa viene del cerebro, le toca al neurólogo, y si un paciente tiene un mareo debido a la ansiedad, le tocaría al psiquiatra. Explicó que para el diagnóstico correcto de los pacientes es necesario realizar interrogatorios profundos para poder detectar la causa real del problema. Él comentó que los pacientes intentan referir qué tipo de sensación tienen, aunque es muy difícil describirlo, es por ello que es necesario realizar este tipo de cuestionarios. Y entonces, bueno, pues ya sabes, si tenemos algún tipo de vértigo recurrente, lo mejor es ser atendido por un especialista. ¿Qué les parece si para comenzar los dejo con este tema de Shakira con la canción de La 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 de su tercer sencillo, el cual fue filmado en Lisboa, Portugal? Y este es un tema de una mezcla de ritmos centroamericanos. Vamos a escucharla y en un momento regresamos.
Lanza un rugido, aquí se juega como se baila, la pasión que tiene mi gente, quedan las penas en el olvido, bienvenidos a mi continente.
Ven y deja los miedos, escribe tu historia. Amores, hay italianos, españoles, colombianos, todos presentes. Esta es la América, la del sur, aquí se llama a tanta gente.
Yeah.
¿Y qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo.
China. El Papa Francisco quita a obispos de iglesias católicas perseguidas para satisfacer al régimen chino. En una jugada que rompió con siglos de tradición católica, el Vaticano, bajo el mando del Papa Francisco, obliga a dos obispos chinos, Shuang y Huo, ordenados legítimamente por el Vaticano, a que se aparten para hacer lugar a aquellos impuestos unilateralmente por el régimen chino, el cual siempre ha rechazado la autoridad del Papa para asignar obispos en China continental. Bob Fu, fundador de China Aid, una ONG cristiana radicada en Midland, Texas, dijo: "Esta acción constituye una verdadera traición tanto a los principios cristianos como a los creyentes perseguidos en China. Espero que el Papa Francisco pueda intervenir y corregir el rumbo antes de que el daño sea demasiado grande como para remediarlo".
Internacional.
Un canadiense y dos estadounidenses acusados de robar tecnología militar para China. Recientemente fueron arrestados y acusados de conspirar para robar tecnología militar de una empresa estadounidense para exportarla a China. Según un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 23 de enero, Yi Chixi, de 62 años, y Kiet An Mai, de 63 años, ciudadanos estadounidenses naturalizados de Taiwán y Vietnam, habían confabulado para hacerse pasar por clientes nacionales para comprar chips de computadoras de una empresa norteamericana anónima y luego exportarlos a una empresa china llamada Chengdu Ga Stone Technology Company. Ninguno de ellos intentó obtener la licencia requerida para exportar los chips, conocidos como circuitos integrados monolíticos de microondas que se utilizan en sistemas de guerra electrónica y radar. Autoridades alemanas están alarmadas por el resurgimiento del antisemitismo, 73 años después del fin del Holocausto, en un contexto de crecimiento de la extrema derecha y de la llegada de miles de refugiados provenientes de países enemigos de Israel. Desde hace meses, la comunidad judía alemana advierte del resurgimiento del antisemitismo. Las fiestas judías ya no pueden celebrarse en el espacio público sin protección policial y preocupa el desarrollo del antisemitismo en las escuelas, en particular entre los jóvenes musulmanes. Judío se ha convertido en uno de los insultos más corrientes en los patios de recreo de las escuelas, dicen maestros y profesores. Ciudad del Cabo podría ser la primera gran ciudad del mundo en quedarse sin agua. A partir de febrero, los habitantes de la segunda ciudad más poblada de Sudáfrica solo podrán utilizar 50 litros de agua al día. Es una de las nuevas restricciones que entra en vigor para tratar de evitar lo que se conoce como el día cero o punto sin retorno, como lo denominó su alcaldesa.
Deportes.
El tenista suizo Roger Federer revalidó el título del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada 2018, tras dar cátedra en la Rod Laver Arena al vencer al croata Marin Cilic. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aceptó que hubo casos de dopaje en los pasados Juegos Olímpicos de Sochi 2014, situación que provocó sanciones a los deportistas rusos, quienes han sido vetados de eventos como los Campeonatos Mundiales de Atletismo o los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018, y dijo: "Les dimos el pretexto para la suspensión, fuimos culpables por esto".
La resistencia al cambio se refiere a las personas que experimentan una angustia emocional provocada por la perspectiva de una transformación o por el cambio que se está produciendo. Hay algunos que les produce más tensión que a otras, aunque qué mejor que vayamos con este tema y regreso.
Buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Ahora vamos a hablar de un tema igual de importante que los demás que hemos estado haciendo, que es la resistencia. La resistencia al cambio proviene del miedo a lo desconocido, y para poder crecer tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Y para hablar sobre este tema está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social técnica. Buen día, Luz María.
Buen día, Alma. Buen día a todos.
¿Qué es la resistencia al cambio? ¿Podemos llegar a tener una resistencia a cambiar?
Es lo más común. Inconscientemente o sin darnos cuenta, nos resistimos. Lo ideal sería lo contrario, no resistirnos y avanzar. Y entonces no hablaríamos de resistencia. Resistencia es mantenerse firme o resistir, como has mencionado, ante algunos cambios. Como no conozco otra vida diferente, me mantengo en esta porque esta es lo único que sé, lo único que conozco, lo único que me hace estar, entre comillas, bien. Luego entonces me resisto a llevar a cabo ciertos cambios que van a alterar todo mi contexto y mi estabilidad emocional.
Cuando tú hablas de cambios a mi contexto, también quiere decir a las personas que me rodean.
Así es, mi familia, mis cercanos, mis amistades, que muchas veces es lo que más trabajo nos cuesta. Cambiar de amistades. Dentro de la psicología, es una actitud opuesta al encuadre terapéutico. Es la conducta de oposición, de no querer cambiar. Mencionaba, muchas veces es inconsciente, por eso es que tenemos que acudir en algunas ocasiones a los profesionistas de la salud, que son quienes nos van a conducir, a guiar y a dar las herramientas necesarias para que esos cambios no sean tan drásticos o, en lo mejor, nos hagan menos daño. Entonces, cuando pensamos en efectuar algún cambio en nuestras vidas, se deben llevar a cabo pequeños cambios para dar solución a las situaciones que la vida nos va presentando. No podemos permanecer estáticos ante los cambios de la vida porque los hijos van creciendo, el trabajo va cambiando, nuestro contexto también tiene mejoras. Entonces, también nosotros tenemos que ir cambiando y adaptarnos a esa nueva vida. La misma vida, nuestras mismas etapas, son diferentes conforme van pasando los años. Tenemos que pasar de lo negativo a lo positivo con afirmaciones positivas que nos fortalezcan en nuestro pensamiento para creer que somos personas realmente valiosas y merecemos una vida mejor.
¿Cuáles son los pasos para llevar a cabo esos cambios?
Lo primero es darnos cuenta que nos estamos resistiendo. Mirar la resistencia que hay en nosotros para querer cambiar. Y luego enfocarnos en hacer esos cambios mentales para poder avanzar.
Casi siempre tu mente te está diciendo, no vas a poder, es muy difícil, mira que te va a hacer daño. ¿Y por qué no probar, o no?
Así es. ¿Cuánto ruido, cuánta marea vamos a levantar con esos pequeños cambios? Y estoy hablando de pequeños cambios que voy a dar. Luego se dan cuenta y luego empiezan los reclamos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué cambias? Así no eras. Y quieren las demás personas, para mantenernos sin cambios, estar en lo mismo. Y también una forma de darnos cuenta es que no encajo. En este momento no encajo, no me siento bien, no estoy a gusto. Son mis amigas de toda la vida, son mis familiares de toda la vida. Pero algo sucede en mí que no me permite estar como antes. Y entonces es el indicativo que me da la vida para darme cuenta de que tengo que crecer, tengo que avanzar. Sin embargo, ¿qué consecuencias va a traer hacer esos pequeños cambios? Mi mamá ya no me va a hablar, mi hermano se va a enojar, mi tío ya no me va a visitar. ¿Pero por qué no me va a visitar si siempre me visita? Y viene todo ese cuestionamiento que más adelante lo vamos a tratar más explícitamente. La impaciencia va de la mano de la resistencia, porque la persona se desespera y no quiere continuar con el trabajo de cambio. Lo ideal es no impacientarse. Y los ejemplos de resistencia al cambio son varios. Vamos a mencionar: cambiar de tema, salir de la habitación, ir al baño, llegar tarde, enfermarse, Perder el tiempo, hojear una revista, mantenerte ocupado, crear descomposturas en aparatos eléctricos, mirar a otro lado o por la ventana, son indicativos de que la persona se resiste a cambiar. También se da mucho hacer suposiciones, Alma. Y uno piensa, no podrán ayudarme con mi problema. Mi caso es diferente. ¿Qué pensarán de mí? Tendría que cambiar mi personalidad. Mucho tienen que ver también las creencias. Es demasiado trabajo, no soy de ese tipo de persona. Los hombres y las mujeres no hacen eso, no es correcto que lo hagas. Y un sinfín de creencias que hemos ido adquiriendo al paso de nuestra vida. Y también tiene mucho que ver ellos, las otras personas que están cerca de nosotros. Y dice uno, ellos tienen que cambiar primero. No quiero ofenderlos. No es el ambiente adecuado. Mi médico no me lo permite. Decepcionaré a mis padres. Y luego, para rematar, también vienen los conceptos a uno mismo. ¿Soy demasiado alto o soy demasiado viejo? ¿Estoy muy obeso o muy delgado? ¿No soy inteligente? ¿Soy un tonto? Etcétera. Y también pasamos por la negación. No hay nada mal en mí. La última vez estaba bien. ¿Y de qué me serviría cambiar? Etcétera. Y lo más importante que mencionaste al principio, Alma, temor o miedo a lo desconocido. Y también 20,000 cuestionamientos. ¿Podría fracasar? ¿Todavía no estoy listo? ¿Perderé a mis amigos, a mis padres, a mis hermanos? ¿Tengo miedo de contarlo? ¿Es demasiado difícil? ¿No le tengo confianza a nadie? Etcétera. Y entonces también viene la postergación. Mañana, pasado mañana, ahora no, en este momento no me es posible. Lo contrario a la resistencia es la disposición. Estar dispuesto a realizar ciertos cambios para lograr una mejoría. Si la persona no está en ese momento, es imposible realizar esos pequeños cambios para tener una mejor calidad de vida.
Vamos a un corte y regresamos.
Cinco mil años de música y danza clásica china en una noche. Espectacular. Visualmente deslumbrante. Simplemente asombroso de ver. Experimente Shen Yun. Desde Nueva York, Shen Yun regresa a Ciudad de México. Auditorio Nacional, 4, 5 y 6 de mayo.
Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica y nos está hablando sobre la resistencia al cambio.
Fue a los 3 años de edad cuando se creó en nosotros dudas y temores y recibimos una información o una programación por parte de nuestros familiares que no fue en ese momento adecuada y crecemos con esos patrones de conciencia o de vida que fueron inculcados por quienes estuvieron responsables de nosotros. Pero haciendo la reflexión de que ahora no tenemos 3 años, ahora ya podemos decidir por nosotros mismos, ahora podemos ver qué fue bueno, qué no fue tan bueno. Podemos decidir y elegir qué es lo que a nosotros conviene para mejorar nuestra calidad de vida.
Tú dices que a los 3 años nos dieron conceptos que nosotros adquirimos y seguimos durante toda esta vida y que ahora podemos cambiar. Así es. Nosotros tomamos la decisión o no de cambiar esos conceptos y hacernos la pregunta, ¿realmente eso que aprendí me está sirviendo? Y no echar la culpa a nadie. Simplemente dar las gracias porque en ese momento las personas que nos dieron esos conceptos eran los mejores para ellos. Tal vez ahora no sea así.
Nos dieron lo mejor que tenían al alcance de su mano para hacernos personas de bien. Y las herramientas que ellos tenían en esos momentos fueron las que nos transmitieron. Y debemos agradecer. Si ahora nos damos cuenta que podemos contar con algo más, llevarlo a cabo, porque ahora también nosotros somos los responsables de otras personas y hemos de transmitirles lo que ahora tenemos nosotros de herramientas, que no son las mismas que a nosotros nos dieron. Entonces pensamos y analizamos si es sano vivir enojado, asustado, atemorizado. Es importante regresar a esa edad o a esa etapa de infancia para consolar, proteger y abrazar a nuestro niño interior, porque consolando y protegiendo a nuestro niño interior vamos a sentirnos seguros, alegres y amados, y podemos transmitir todo eso a los demás. Solo es estar atento de cómo me siento, qué hay a mi alrededor que me gusta, que me hace sentir bien, y qué está a mi alrededor que no me hace sentir bien, y entonces puedo yo ahí empezar a darme cuenta que necesito hacer ciertos cambios, porque lo más importante es mi estabilidad emocional. Y tocando el tema principal o lo más importante, calidad de vida. Tengo que tener una calidad de vida o una vida de calidad en donde yo pueda estar bien, sentirme a gusto, armónico, que estoy creciendo, para poder compartir con los demás esa forma de vida armónica.
Pues muchas gracias, Luz María, por esta entrevista. Y ya saben, amigos, vamos a hacer la tarea. Nos estamos escuchando en otra ocasión. Hasta pronto.
La vida es cambio. Unos nos adaptamos con más soltura, incluso les damos la bienvenida, y otros nos genera una profunda resistencia. Las resistencias al cambio realmente son conflictos entre nuestra parte racional y emocional, entre lo que queremos y lo que debemos, entre lo que nos impulsa y lo que nos frena. Es por ello que el primer paso para cambiar o moldear nuestro carácter es ser conscientes de que tenemos algo que cambiar. Hay que observar nuestro comportamiento y nuestras emociones, analizar qué siente nuestro cuerpo, nuestra mente ante distintas situaciones y valorar si hay que cambiarlo y si este cambio no nos va a perjudicar. Es importante que si nuestros estados de ánimo son cambiantes, lo mejor es consultar con un especialista que estoy seguro te ayudará a manejar esta transición de cambio. Y ahora vamos a escuchar la producción Prisma del dúo Motel con la canción Siempre Tú, con un pop que se esfuerza cada vez más por convertirse en rock. Motel se dio a la tarea de estrenar su nuevo trabajo audiovisual para la canción Siempre Tú. Vamos a escucharla y regresamos.
Hasta el polo sur, hasta el umbral, donde estás tú, y viviremos para siempre. igual. Si no estás tú, te buscaré hasta el polo sur, hasta el umbral, donde estás tú, y viviremos para siempre, fundidos en un rayo de luz, rayo de luz, y todo es azul.
Ya estamos de vuelta para escuchar nuestro relato de sabiduría con algo también relacionado precisamente con el conflicto, ya que del problema que no se resuelve, surgen los conflictos también emocionales, y el cuento se llama Tu problema, mi problema.
Un ratón, mirando por un agujero en la pared, ve a un granjero y su esposa abriendo un paquete. Pensó, ¿qué tipo de comida podía haber allí? Quedó aterrorizado cuando descubrió que era una ratonera. Fue corriendo al patio de la granja a advertir a todos.
¡Hay una ratonera en la casa, una ratonera!
La gallina, que estaba cacareando y escarbando, levantó la cabeza y dijo,
«Discúlpeme, señor ratón. Yo entiendo que es un gran problema para usted, mas no me perjudica en nada, no me incomoda».
El ratón fue hasta el cordero y le dice,
«Hay una ratonera en la casa, una ratonera».
«Discúlpeme, señor ratón, mas no hay nada que yo pueda hacer, a no ser orar. Quede tranquilo, el Señor será recordado en mis oraciones».
El ratón se dirigió entonces a la vaca.
«Hay una ratonera en la casa, una ratonera».
«¿El qué, señor ratón? ¿Una ratonera? ¿Pero acaso estoy en peligro? Pienso que no».
Entonces el ratón volvió a la casa, cabizbajo y abatido, para encarar a la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran barullo, como el de una ratonera atrapando a su víctima. La mujer del granjero corrió para ver lo que había atrapado. En la oscuridad, ella no vio que la ratonera atrapó la cola de una cobra venenosa. La cobra picó a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente al hospital. Ella volvió con fiebre. Todo el mundo sabe que para alimentar a alguien con fiebre, nada mejor que una sopa. El granjero agarró su cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal, la gallina. Como la enfermedad de la mujer continuaba, los amigos y vecinos fueron a visitarlo. Para alimentarlos, el granjero mató el cordero. La mujer no mejoró y acabó muriendo. Mucha gente fue al funeral. El granjero entonces sacrificó la vaca para alimentar a todo el pueblo.
¿Acaso no fue una de las causas de la indiferencia y el egoísmo de los animalitos al no ayudarle al ratón? El egoísmo podría definirse como una relación de exclusividad con uno mismo, ignorando a los demás o bien utilizándolos como un medio para satisfacer las propias necesidades y deseos. Algunas veces actuamos pensando en nuestros propios intereses, sin pensar en los demás, y debemos tener en cuenta que hoy en día estamos conectados con un mundo globalizado, y lo que pasa en otro país o otra persona también nos afecta. De ahí la importancia de ser generosos con los demás, dedicar tiempo a nuestras relaciones humanas, acostumbrarnos a asumir nuestros errores sin echarle la culpa a otros y cada vez que vea mi parte egoísta, reflexionar para que no vuelva a suceder, siendo consciente que puedo también afectar a los demás. Yo también me puedo equivocar, así como los otros, y es bueno también ponerse en el lugar del otro. Y bueno, pues nuestro programa se ha terminado, no sin antes, como siempre, agradecerte tu compañía, tus correos, tus mensajes en nuestras redes sociales. Como siempre, te invito a que entres a nuestra página de internet en www.radiosoh.com y nos dará mucho gusto saludarte. Compártenos qué te gustaría escuchar, qué entrevistas y temas quisieras. Y ya para despedirme esta vez, quiero compartirte una frase de un anónimo que dice: para volar libre, lo primero que tienes que hacer es tirar aquellas cosas que te pesan y que no te sirven para nada. Creo que es importante ver en nuestro interior y soltar esas cosas que no nos hacen crecer. Con esta frase me despido deseándote que tengas una excelente semana. Mi nombre es Roberto Serrano y de parte de todo el equipo que hace posible este programa, les deseamos que la vida los bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.
Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org